si nos puedes ayudar a poner en contexto lo que han hecho estos dos años. Steve llega a la liga, nadie se espera nada. Tú llegas a un equipo con muchos fichajes nuevos. Primer año consiguen MLS Cup. Segundo año, ya están en MLS Cup. Sé que es difícil hacerlo ahora, cabeza caliente, cabeza fría, pero ¿cómo puedes ayudar a poner en contexto lo que ya se va a empezar a vivir esta semana con miras a tu segunda MLS Cup?
Es difícil. Te agradezco la pregunta, porque yo creo que sois vosotros los que con estas preguntas, este tipo de preguntas, hacéis que todos nos demos cuenta de lo que estamos consiguiendo. Es importante, ¿no?, lo que hicimos la temporada pasada para romper con esas eliminatorias de playoff que el club venía teniendo en los primeros años. Creo que el fútbol desde el primer día aquí siempre ha sido excelso, y los estándares del club y de este equipo desde que ha llegado Steve pues son los más altos. Para nosotros como equipo, ya que tenemos esos estándares que nos han fijado el cuerpo técnico, es difícil, ¿no?, darle valor o contexto a lo que vamos consiguiendo, porque siempre queremos más. Nunca estamos satisfechos con el trabajo hasta ahora, pero sí que es cierto que cuando vemos a la afición y a todos vosotros celebrar victoria tras victoria, nos hace coger más motivación y más ganas de seguir ganando y de seguir representando el AFC como lo estamos haciendo.
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Un programa buenísimo para celebrar, un programa súper, súper, súper alegre, porque LAFC está una vez más en una final de MLS Cup, una vez más, y hay que decirlo, de manera consecutiva, dos años seguidos campeones de la Conferencia del Oeste. Y acompañándome para platicar está el señor Gastón Sirio. ¿Cómo estamos, Gastón?
Bueno, Pablo, como bien decías, súper contento. Sin duda es el episodio más alegre de la temporada, y eso que tuvimos algunos que estuvieron buenos, como el anterior, por ejemplo. Pero sí, llegar a dos finales seguidas en una liga tan complicada con tantas restricciones como la MLS es una locura. Y es muy lindo poder vivirlo. Creo que nos lo merecemos por los momentos duros que pasamos en estos seis años y en esta temporada en particular. Así que súper contento, con muchísimas ganas de hablar, hay un montón de cosas que tratar. Y bueno, ya con la mente un poquito todavía en este partido, pero ya inevitablemente en ese 9 de diciembre.
Sí, así es. Y hay que, mira, yo quiero, primero que nada, fueron las palabras de Ily Sánchez después. Creo que es súper importante verlo en el contexto de lo que significan dos años. Tengo que admitir que yo puedo tener mis preferencias de cómo a mí me gusta el fútbol o no, pero el que a mí no me guste no tener la pelota no significa que el trabajo de Steve Cherundolo, de Dos Santos y de todo el cuerpo técnico no haya sido fantástico en lo que van estos dos años. Bien lo menciona Ily, tratar de romper con lo que había sucedido en los últimos playoffs, que era habernos quedado la primera temporada de manera, no sé, de una patada de karateka, cae el gol de Salt Lake, pero también hay un autogol ahí que le pega a Zimmerman, me parece, y entra la pelota y quedamos fuera. La eliminación contra Seattle en el 19. Tremendo, ¿no? O sea, si uno se pone a pensarlo, LAFC, al ponerlo en contexto, especialmente después de haber visitado en el programa, por ahí tuiteé, no lo grabé lamentablemente, pero me invitaron a Conexión Texas. Sí lo tuiteé, no sé si lo viste.
No tuve chance, no lo pero tuviste, ahora después no, de esto lo miro.
No lo viste, bueno, estuve en Conexión Texas, que es un programa muy buenísimo, que sigo insistiendo, me encantaría hacer a mí un Conexión California con los representantes de los demás equipos de California. Ellos tienen uno donde se sientan los tres de Texas, Houston, Dallas y Austin, a hacer un programa y hablar de cómo va la temporada. Entonces, cuando yo escucho lo que han vivido, por ejemplo, en el caso del señor Jesús, que, bueno, no Jesucristo, pero Jesús se llama la persona que tiene el podcast de Dallas, ¿no? Entonces, y empieza a hablar de que es un equipo que realmente juega para vender, existe para vender jugadores, para producir talento, pero que no hay intención de salir campeones, o escuchar que Houston decía, nunca pensamos haber llegado hasta acá después de tanta mediocridad por tantos años, pone realmente en contexto lo que estaba hablando Illy del increíble trabajo que este club ha hecho desde el inicio, que ha decidido ser un equipo grande y esa grandeza se construye, o sea, no es de la noche a la mañana, y sin embargo, sexta temporada, esta es que nuestra tercera final de conferencia que juega, hemos perdido una, hemos ganado dos. Ya vamos a jugar nuestra segunda MLS Cup. Hemos ganado una. Esta también, ojalá la podamos ganar también. Hemos jugado dos finales de Champions. O sea, se podría decir subcampeones de CONCACAF. Aunque, por supuesto, nadie usa el término. A nadie le importa. Igual, ¿me entendés? O sea, a nadie le importa el subcampeón.
Sí, mejor olvidarse de eso.
Sí, pero igual estás ahí. O sea, participaste,
claro, sí,
dos veces.
El competir.
Exacto. Competiste y llegaste a la final y perdiste dos. Pues sos subcampeón de la confederación, ¿me entendés? O sea, no es cualquier cosa lo que ha logrado LAFC en tan poco tiempo. Pasos agigantados. Y estoy seguro que muchísimos clubs desearían, Gastón, tener el recorrido que ha tenido el AFC en tan poco tiempo. ¡Oh! Dos Shields. Y ni siquiera lo había mencionado. Los dos
Shields, una semis de Open Cup, una buena participación en la Leagues Cup, la participación también en la Campeones Cup. Bueno, la verdad es que sí, como vos decías en episodios, el AFC es un equipo que nació grande. Y es así. Ya la ciudad de Los Ángeles ya es un aliciente especial, evidentemente. Es ciudad que para el deporte estadounidense es súper importante. Ustedes lo conocen más que yo, pero desde acá les puedo decir, evidentemente, con el básquetbol, Lakers, Clippers, después Dodgers. Y bueno, se suma LAFC. Era necesario que la ciudad, una ciudad tan importante y con tantos latinos, tuviera una representación en el fútbol digna de la ciudad. Al fin la tienen con el Los Ángeles Fútbol Club, así que, bueno, ojalá que la Copa se pueda quedar en Los Ángeles y que siga creciendo la grandeza de la ciudad y del club, sobre todo, ¿no? Porque en el condado se puede hablar, pero en la ciudad como tal hay uno solo y eso lo sabemos todos.
Buenísimo. Buenísimo. Las rivalidades, ¿no? No recuerdo, le comentaba a un amigo que recientemente Colón de Santa Fe bajó en la Liga,
sí,
Argentina.
Se fue a la B.
Y le comentaba a un amigo que acá en Estados Unidos existe eso de que, por ejemplo, vos ahorita tirás una pedrada y luego dicen, ay, que el rent free, que se acuerda.
Rent siempre, free, sí,
algo así, pero la realidad es que así son las rivalidades, ¿no? Porque, y menciono a lo de Colón, porque Unión de Santa Fe tuvo un detalle ahí que en el tubo por donde salen los jugadores pusieron una camisola gigante que tenía el número, me parece que es el 89 o el 98, no sé si es 89 o 98. Y la historia es porque ese año pelearon subir a primera y fue Unión el que derrotó a su rival y subió. Entonces lo conmemoran saliendo a los partidos con ese número ahí, ¿no? Para recordarle a la gente que en ese año ustedes se quedaron en la B y nosotros subimos a primera, ¿no? Entonces, para que se vea una idea, y acá la gente, vos tiras una pedrada y todo el mundo comienza con que, ay, rent free, no, pues así son las rivalidades, ¿no? Ayer, por ejemplo, se nos inundó el Twitter en la noche, vos no estabas porque tuviste algo que hacer, ahorita vamos a hablar de eso, pero despuésito del partido, me tomé unas cervezas, no podía manejar, así que me fui de copiloto en las redes sociales leyendo que nos odiaban por las flares, por el humo, porque ganamos, o sea, y los rivales, por supuesto, amargados.
Ah, sí, bueno,
o sea,
eso fue ridículo.
Tremendo lo que causa, pero vuelvo a lo mismo, ahí es donde vos sabes que somos un equipo grande, porque los equipos grandes nadie quiere que ganen. Al equipo chico todos le desean bien, pero a los equipos grandes nadie los quiere ver seguir triunfando. Así que, bueno, vamos a entrar al partido. Antes vamos a hacer un disclosure para los que no estaban en Twitter, que tal vez no usan mucho Twitter, porque sabemos que hay mucha gente que no usa Twitter, pero prefiere Facebook e Instagram, ¿eh? Pero aún así escucha el podcast. Y primero pedimos perdón porque no estamos activos en Facebook e Instagram, pero prometemos que ese es uno de los metas del próximo año, es empezar a meterle duro al Instagram y al Facebook para estar más presentes y no solo en el Twitter. Pero el señor Gastón nos avisó por Twitter que no iba a poder ver el partido en vivo, ¿verdad? Entonces, contales.
Una tragedia.
Ah, sí, contanos, ¿cómo estuvo sí, todo bueno, ahí el disclosure?
Sí, fue una locura. Bueno, este fin de año, fin de semestre sobre todo, el fin de clases y bueno, no pude verlo. A la hora que se jugó a las 11:30 de la noche, iba a poder llegar a ver el segundo tiempo. Entonces dije, no, para eso mejor me espero a que termine el partido. Y bueno, lo terminé viendo a las 4:30 de la mañana. Terminó como eso de las 6:15 de la mañana más o menos. Fue una experiencia linda, pero no la repetiría. Okay. Luché contra el sueño, pero igualmente sabía que tenía que verlo. Por suerte no me había enterado del resultado, así que lo vi sin ningún tipo de spoiler. Pero tenía tanta emoción durante el día que justo después no poder verlo, no iba a aguantar más. No me podía ir a dormir sin saber cómo nos había ido y una instancia como esta tengo que ver el partido sí o sí, sí. Antes de enterarme de todo, ver los highlights, que capaz hubiera sido lo más fácil. Y la verdad es que es una completa lástima porque hubiera estado encantado de comentar lo de la previa que mencionabas, por ejemplo, con los fuegos artificiales, con el humo de todo que tiraron, una fiesta total en Los Ángeles. Me emocionó mucho porque creo que marca también una diferencia en cómo la ciudad de Los Ángeles y cómo LAFC entiende el fútbol en relación al soccer y cómo marcamos la diferencia a veces y hacemos crecer al fútbol como algo. Evidentemente el AFC tiene un toque latino súper importante, pero la 3252 y la hinchada es global. Vos ves en la tribuna ahí en el North End, ves banderas de todos lados, de Europa, de Asia, de África.
Hasta de Palestina había ayer, te cuento.
De Palestina, sí, bueno. Así es. Como todo confluye ahí y cómo se convive en relativa tranquilidad. Y como todos logran llevar a un mismo objetivo, a cantar, a animar, es muy lindo. Y creo que, como te decía, marca la diferencia entre LAFC y los demás clubes. No tengo miedo en decir que LAFC tiene la mejor afición de la MLS, y eso que hay buenas, como comentábamos también en episodios anteriores. Uh-huh. Y creo que desde ahí, Pablo, ya empezamos ganando. Creo que desde ahí, con la hinchada, LAFC demostró que se estaba jugando una final de conferencia, cosa que desde la actitud en varios casos de jugadores de Houston no lo vi. Y esos son esos detalles que creo que marcan la diferencia. Para un jugador es como en la final de la MLS el año pasado, con el diseño que hicieron de Chicho Arango, creo que era. Uh-huh. Y con esas cosas ya le dan una motivación extra al jugador para empezar el partido. La gente de la tribuna que no está en la 3252, sino que están en las otras, también lo ven y se enganchan y sube el ánimo. Y con eso la verdad es que empezás ya con una ventaja, y así fue, porque en los primeros minutos de partido Vela tuvo dos chances claras, una el gol en offside, la otra que erra, lamentablemente le pegó al travesaño. Y ahí yo ya estuve bastante más tranquilo. Los nervios que tenía entre el sueño y que veía que estábamos confiados, se me fueron los nervios.
Buenísimo. Mira, te voy a decir, llegué antes de entrar de lleno al partido, solo te voy a comentar un poco del ambiente y del inicio del partido. No muy temprano, bueno, sí, como una hora y media antes me fui. Mira, pues al lado del estadio están los Fields, que es un restaurantes. Dentro del estadio, no dentro, pero se entra por afuera, ¿no? El estadio. Ahí te voy a mostrar cuando vengas. Anyways, entonces estaba tomándome unas cervezas ahí. Ahí vimos el final del partido de Columbus y Cincinnati, en el cual en este programa que yo te hablaba de Texas, donde me invitaron para hablar del partido en la previa, yo les había dicho que Columbus, yo fui el único que dije que la final iba a ser Columbus LAFC. Ellos pensaban que iba a ser Cincinnati y Houston, los tres de Texas.
Ah, mira.
Pero uh-huh. Yo le pegué. Y es más, le pegué al marcador 3-2. Les dije que iba a ganar Columbus, 3-2 ganamos. Solo que yo dije que íbamos a ganar 2-1, pensando que Houston iba a anotar. Y efectivamente anotó, pero en contra.
En contra. El gran Franco Escobar.
Entonces estábamos viéndolo y va ahí por la salida, no sé qué. Vi a alguien que le voy a mandar saludos. Le voy a mandar saludos a esta chica, se llama Daisy. Que Daisy es del Galaxy. Ok, pero sí, ella le va al Galaxy, pero también le va a Angel City. Así que le mando un fuerte saludo porque creía haberla visto, pero fíjate que la vi y yo dije, ¿será que es Daisy? Pero me pasó por la mente qué va a ser una persona del Galaxy en la final, ¿no? Entonces, al fin, ya cuando pasó, me empecé a ver las redes sociales, me di cuenta de que mucha gente se dio cuenta que andaba. Ella, por supuesto, no sea chica, así que tampoco se escondió ni se hizo como que no estaba ahí. Y le mando un fuerte saludo porque la verdad que son las cosas que vos te das cuenta de diferente en otros clubs, ¿no? O sea, porque acá nosotros recibimos a todo mundo. No falta quien te tire pedradas o te diga cosas negativas, pero más que todo porque la gente del Galaxy, cuando alguien de LAFC es visto allá, pues sí empiezan a decir que estamos obsesionados con ellos y que no sé qué, pero la realidad es que es fútbol, ¿no? Y quién no va que, y con todo respeto le decía yo a ella, ¿te gustó? No lo puedes negar que te gustó, porque mira, Gastón, cuando entré es una cosa indescriptible, men. O sea, yo lamentablemente estaba esperando a un amigo que se retrasó un poco y entramos justo cuando ya había empezado la humazón. Y cuando vos entras al estadio, mira, y sabes que me arrepiento no haber grabado el video. Dije, oh, Pablo, ¿por qué no grabaste el video? Porque así soy yo. Yo no soy muy de redes sociales ni de andar documentando nada. Es un defecto mío que tengo. Soy muy old school, pero sí, debí de haberlo grabado porque fíjate que fue impresionante y el video no le iba a hacer justicia. El olor de la pólvora, ¿me entiendes? Y los cantos y el sonido y la energía que había en el estadio es increíble, Gastón, de verdad, ¿no? Yo he ido a varios estadios de la MLS y en ninguno se siente la energía que vos sentís ahí. Especialmente porque era una final también. Hay partidos en los que obviamente la gente llega tarde. Así que el partido empezó muy bien. Ya cuando llegué a mi asiento ya había pasado esa que pegó en el palo, solo yo iba subiendo las escaleras cuando ruge el estadio, ¿me entiendes? Y yo dije, no, cayó gol, y cuando salgo corriendo para ver, se abre todo el estadio y veo que está Bel ahí riéndose y todo, y viene la repetición, pegó en el palo la pelota, ya llegué a mi asiento y disfruté de un partidazo, un partido que mira, antes de empezar a hablar vamos a poner un pequeño audio, vamos a poner el audio de Ily Sánchez hablando de cómo vio el partido.
Por aquí, desde tu perspectiva, ¿cómo fue el partido de ahora?
¿El de hoy?
Sí.
Yo creo que es un partido que ha ido tal y como lo habíamos planteado. Sabíamos que Houston son un equipo que acumulan mucha gente por dentro, pero a la vez tienen a Quiñones por izquierda y a Dorsey por derecha que hacen que tengan esa amplitud que dificulta tapar todos los espacios, ¿no? El trabajo de los tres de arriba ha sido crucial para nosotros para poder hacer más predecible los pases entre líneas de Houston y tener más tiempo de bascular de lado a lado. Y es un plan de partido que teníamos ensayado durante toda la semana. Steve y el cuerpo técnico lo pensaron así y nosotros creo que lo hemos ejecutado bastante bien.
Bueno, ahí está las palabras de Ily Sánchez sobre el partido. Hay otra, posiblemente no lo has escuchado, no creo que has tenido tiempo de escuchar todas las entrevistas, ¿no? ¿Sí?
Leí la de Hollingshead.
La de Hollingshead está súper interesante, porque sí. No sé si, mira, si yo fuera de Houston lo sentiría arrogante, ¿no? Pero sí, porque, gente, si ustedes no han escuchado la de Hollingshead, básicamente Hollingshead dice que estaba consciente, ellos estaban conscientes de que Houston le gusta mucho ese tiki-taka en el medio, pero que realmente toqueteaban, pero que no crearon mayores cuestiones de peligro, y que ellos dijeron, tomen la pelota si la quieren, ¿no? Entonces se le dieron la pelota, sí, y tal cual tengo que aceptar que, a pesar de que, mira, son dos partidos diferentes, porque Seattle y LAFC es la misma posesión, ¿ok? 30% para nosotros, 70% para el otro equipo. Pero las diferencias en cómo crean las oportunidades y la forma del peligro creado es de la noche a la mañana. O sea, realmente Houston no inquietó casi para nada. No. Yo no sufrí el partido, yo lo vi. Me molesta, como te digo, y vuelvo a lo mismo, es gustos, cuestiones de gustos personales. Me molesta no tener la pelota. Me incomoda ver a mi equipo que solo está atrás defendiendo. Pero tengo que admitir que si el equipo se ve como se vio ayer, sólido, tranquilos, con una concentración, Gastón, no se sufrió.
Sí. Seattle, no hubo errores individuales, que eso a veces nos castigaba, pero no hubo. No. Que jugadores como Murillo, por ejemplo, que si bien a mí me encanta y me parece una bestia, hay veces que tiene esos errores de concentración que nos cuestan caro, nos pasó contra Vancouver en su momento, y ayer hizo un partido fenomenal, brutal. Después Chiellini, que también a veces en velocidad se le van, porque claro, ya tiene 39 años, cero errores. A veces Quique se desconecta del partido y ayer hizo un partidazo, si bien pobre no le queda ningún gol ni asistencia, y bueno, es así. También con la diferencia, si bien la posesión es la misma, creo que LAFC, al jugar en casa, sentir el apoyo de la gente, no nos tiramos tan atrás como contra Seattle, porque, a ver, hay una cosa que me parece evidente, el poderío ofensivo de Houston no es el mismo que el de Seattle, no es lo mismo que te ataque Morris a que te ataque, Quiñones sí es un crack, pero por ejemplo Corey Bird, no es lo mismo que te venga Ruiz Díaz del banco a que te entren los suplentes de Houston, y creo que eso lo sentimos. A favor, evidentemente, y también un estadio en el que ya estamos acostumbrados, que sabemos las dimensiones, porque la cancha de Seattle también era más larga y eso nos hacía quedar más anchos y más separados entre las líneas. Y Cherundolo, creo que ya podemos decir que perfeccionó el método Cherundolo. Creo que en eso sí no hay dudas, sí, que encontró su método,
Dolo Ball.
Su método 2023, porque es distinto al método 2022, muy distinto en algunas cosas. Y bueno, veremos contra Columbus, a ver qué plantea, pero concuerdo contigo, en ningún momento sufrí, en ningún momento sentí que Houston podía pasarnos por encima en el marcador. La única que quizás me generó cierta incertidumbre es el mano a mano, como en el minuto 6-7 que saca Crepó, cuando íbamos 0-0. Después de la
tremendo pase de Herrera. Tremendo pase de Herrera. Clínico y me atrevo a decir el 11. Creo que fue Corey, de hecho. Creo que fue Corey Bird el que le pega con la parte de adentro del pie, pero crepó con las piernas, lo sacó. No se le fue entre las piernas. Pero muy buena jugada. Sí, fue como el minuto 6 más o menos. Que fue la única que realmente tuvieron en todo el partido. En todo el partido. Sí, o sea. Sí, sí. Ya de ahí no tengo recuerdos yo de otro momento en el cual nos hayamos visto en peligro. Nosotros, fíjate, por eso te decía que es interesantísimo la percepción del que tiene algún, ¿cómo se dice?, sesgo en contra nuestra o a favor, ¿no? Por ahí leí el tuit de Jaime Ojeda, el periodista español, diciendo que el marcador no demuestra lo que pasó en el partido. Bueno, yo digo, porque piensa él que por la posesión tal vez, ¿no? O sea, no sé, pero es claro, le puse yo ahí que se jugó a lo que Dolo quería jugar.
O sea, el partido lo dominó el AFC, exacto, si bien no tuvo la pelota. Es así.
Exacto.
Últimamente, como vos venías marcando bien, cuando a veces quizás los resultados no nos acompañaban y éramos nosotros los que teníamos la posesión, que últimamente no.
No.
La estadística de posesión como tal no significa nada. Porque no te marca un porcentaje de posición útil, porque Houston tenía la pelota y no sabía qué hacer con ella. El AFC se replegaba un poco, le cubría las líneas de pase, y lo único que hacían era pases laterales, hasta que Herrera, de alguna forma u otra, porque es un crack, es buenísimo, encontraba algún pase, pero inmediatamente ya salía el AFC a presionar, porque hubo un compromiso físico muy importante, salían y ya recuperábamos, y salíamos rápido. Entonces, sí, la posesión. Houston tuvo el 70%, pero.
Y yo no lo sentí así, fíjate. Fíjate que yo no sentí que la posición. De hecho, entre las cosas que me asombran en las estadísticas es ver que nosotros en la posesión teníamos tan poco, porque no lo sentí así. No, en ningún momento yo sentí que habíamos tenido tan poca posesión, porque en el momento en que cae el gol de nuestro agente infiltrado, de nuestro jugador número 12.
Para siempre un campeón.
Jugador número 13, porque el 12 es la 32-52, jugador número 13. El jugador número 13 fue Escobar. Cuando cae el autogol de Escobar, los siguientes minutos... la verdad que fue un golpe brutal para Houston. Se vino abajo.
Se murieron.
Tuvieron suerte de que no haya caído el tercero. De hecho, yo pensé que iba a caer el tercer gol en esos minutos.
Bueno, Buanga seguidos. Tuvo la última ahí con un pase de Ordaz que no la pudo meter, pero...
Sí.
No tuvieron reacción. Se derrotaron ellos mismos.
Que es algo que, mira... te voy a ser sincero, no sé si suena como que muy arrogante, porque la verdad que no quiero sonar como muy arrogante, pero creo que el AFC encontró su mejor forma futbolística al estilo que Cherundolo quiere jugar, que es defensivo. Y por supuesto, si los equipos son un reflejo del entrenador, tenemos un entrenador que era defensa, o sea que obviamente sí. Él va a priorizar absolutamente el aspecto defensivo, ¿ya? Y fue un partido muy sólido, incluso en el medio te puedo decir que el trabajo de Ilie Sánchez y de Tillman cortando pases, deteniendo la pelota, o sea, realmente... Ese tiquitaca de Houston ocurría delante de nosotros, pero rara vez pudieron traspasar la línea y hacerlo a espaldas, porque si das esas espaldas de los mediocampistas y ya pisando el área, que por eso también en las estadísticas, si nos vamos a ver expected goals, el XG, LAFC creo que tiene 2 punto algo y ellos tienen 0 punto algo, o sea que fuimos superiores.
Sí, ni siquiera uno.
Fuimos superiores porque nosotros pisamos el área más veces con la pelota en los pies y ellos no pudieron pisar el área con la pelota raras veces, un par de veces, y muchos tiros ni siquiera llegaron hasta Crepó, o sea, fueron detenidos ya sea por Giorgio o ya sea por Ilie Sánchez. Entonces, fue un partido que la verdad esperaba y se los dije a los muchachos en el programa de Texas, porque ellos decían sobre el gran medio campo de Houston. Yo le dije, el problema es que, bueno, que a LAFC el medio campo no le interesa mucho ahora.
Tal cual.
No nos interesa tener la pelota. Entonces el medio campo nosotros nos lo saltamos siempre. El medio campo hoy es un medio únicamente para poner la línea en la arena, de decir, de aquí no pasas. Si pasas de esta línea te vamos a presionar. Pero allá de tu lado, tocala. Todo lo que se te dé la regalada gana, ¿no? Y a veces...
Sí, además, la figura de Tillman, que quería mencionarlo antes de que pase.
Sí, dale.
Porque siempre decimos, ¿no?, que Tillman es un jugador muy regular. Ayer me encantó su partido. Y tiene también relevancia con esto que decías de que el AFC le quita importancia al mediocampo o que lo ignora a veces. Y Tillman se ubicaba a veces como un cuarto delantero. Llegaba mucho desde atrás. Y eso nos daba superioridad para generar algunas jugadas. La posición de Tillman es clave en el gol de Escobar en contra, para abrir los espacios y que le quede a Palacios. Y es importante también Bobus, cuando entró por Vela, que no jugó quizás tanto como un delantero, fue más como un extremo mediocampista. Te aporta eso. No son mediocampistas en el sentido Xavi, Iniesta, que es el paralelismo fácil con el tiki-taka más tradicional. Son jugadores con un desgaste físico impresionante, porque eso sí, no se los podemos achacar. Corren como locos y que tienen la calidad necesaria para, si se encuentran en tres cuartos de cancha, poder definir. Tillman tiene un par de goles en la temporada, Bowes también, y son muy importantes, y creo que logramos encontrar por fin ese mediocampo determinante que no habíamos tenido en parte de la temporada por justamente esto, el contraste de estilos y cómo a Cherundolo le costó, porque hay que admitirlo que llevó un tiempo, insertar esta nueva idea. Y luego Ilie Sánchez evidentemente le viene de lujo este sistema, porque es un tipo con una inteligencia posicional Espectacular, es increíble cómo se ubica. Si vos en algún momento del partido, si lo ves repetido o mismo en la final, te pones a ver cómo se mueve Ilie, cómo va ocupando los espacios, cómo se perfila según prevé él que va a ir la jugada, si el jugador que viene con la pelota es diestro, es zurdo, cómo te corre en los espacios, se posiciona en salida entre los defensas, es espectacular. Y él, que es un jugador lento, porque Ilie, si bien es rapidísimo de mente, es lento en tema de correr, le viene bien, porque como defendemos más en bloque, no queda tan expuesto. Lo mismo le pasa a Chiellini. Y entonces creo que se adapta muy bien a los recursos que tenemos disponibles en la plantilla. El problema es, que espero que no pase de acá a la final, si se llegan a perder algunas de esas piezas claves, como por ejemplo Ilie Sánchez. Ahí sí, no sé si el estilo de Cherundolo sería tan adecuado.
Sí, fíjate que justamente, mira, recuerdo una entrevista que vi el otro día de Román Riquelme. Y Riquelme estaba hablando de... Me llamó mucho la atención algo donde él dice: tuvimos la suerte de ganar la Libertadores en tal año y todo. Y lo repitió dos veces. Ya te dice, sí, no, es que ese año tuvimos la suerte. Y yo dije, tuvimos la suerte, ¿no? O sea, dos veces lo dice él. Estamos hablando de Riquelme, pues, o sea, ¿no? Un jugadorazo, ¿me entiendes? Un tremendo jugador, uno de los mejores Crack. Jugadores que he visto en mi vida jugar, ¿no? Pero él mismo admite que hay ese aspecto de la suerte y la fortuna cuando se trata de ganar finales, porque tanto en esta final, que donde siento todo fue a favor nuestro, todo, con excepción de que el arbitraje me puso un poco nervioso al principio del partido.
Se dejó intimidar mucho por los jugadores de Houston, sí. Le faltó marcar presencia.
Este chavito se debería dejar crecer la barba, no sé, o como este, ¿cómo se llama este técnico, árbitro mexicano que está bien mamado, ¿no?
Sí, ya sé cuál es.
Del Valle del Mamado. Algo así necesita este árbitro porque nadie lo respeta, man. Nadie. O sea, en la cara sí, le gritó Escobar y Herrera le gritó en la cara y le pone la mano que se haga para atrás y hasta le toca la mano al árbitro Herrera. O sea, tremendo, man. O sea, y era de haber sacado una segunda María y de una vez váyase para el vestidor por la falta de respeto. Pero bueno, hay... Dos, me puso nervioso porque hay una jugada en la cual siento yo, o me da la impresión, de que Vela estaba habilitado y era tarjeta roja para Clark. ¿Ya?
Ah, sí, porque empieza a correr desde nuestro campo, entonces no puede ser offside.
Exacto.
Eso no entiendo por qué no lo revisaron.
Exacto, era una
roja clara.
No se animaron porque eso significaba prácticamente ¿cómo se dice? El final, no sé si el final del partido, pero prácticamente nos íbamos a aventar,
mucho.
Condicionar toda la final, porque era sí. No sé, que un minuto 20 y algo, tal vez, no recuerdo, pero no habíamos llegado ni a la media hora de partido y ellos se hubieran quedado con un hombre menos. Que es un golpe duro sin el portero, porque tiene que entrar el portero, que obviamente no es tu mejor portero, y encima de todo perdiste un jugador, ¿me entiendes? No es como que se te lesionó tu portero y tiene que entrar el segundo portero, pero vos seguís 11 contra 11. No, ahí es doble el flechazo, ¿me entiendes? Perdés a tu mejor portero y perdés un hombre. Pues está bien, la dejó pasar. Y la otra, que es la que me molestó, y ahí fue donde me puso nervioso, es que hay una jugada en la cual Vela y Buanga participan, donde claramente no fue offside, pero la jugada la detuvieron porque Línea levantó la bandera. Y yo digo, pero y no que la regla es que no podés levantar la bandera, que tenés que dejar que la jugada termine, y si fue gol, levantás la bandera y se va al VAR a revisar, y hubieran revisado y entonces hubieran dicho, oh no, estaba habilitado. Pero el Línea inmediatamente levanta la bandera y el fulano este, el árbitro, pita y para la jugada. Sí. Por un offside. Y ridículo. O sea, ahí fue donde me puse nervioso. Y donde realmente me empezó a entrar algo de preocupación. Porque ya eran dos momentos en los cuales sentías que ibas remando contra corriente. en este caso contra el arbitraje, que claramente no sé si en la mente de ellos, es que mira, pues aquí es donde uno tiene que ver la parte psicológica, ¿no? Si yo soy árbitro y veo la humazón, veo la energía del estadio, ¿me entendés? Me meto en la cabeza, no me puedo dejar intimidar por este público. O sea, no voy a dejar que me intimiden ni que me metan nervios. Y puede ser que por ahí también vienen ciertas decisiones que ambos estaban tratando de empujar contra la corriente, diciendo que tal vez favorecieron un poco más a Houston porque internamente estaban pensando, no tenemos que ser localistas. Pero yo sentí como que en vez de ser localista, o sea, estabas claramente echándole la mano a Houston, ¿no? Y por ahí me puse nervioso. Ya después viene el gol de quien posiblemente es el mejor intercambio de jugadores de la historia de la liga.
O sea, mira, yo me tengo que admitir que cuando se anunció, me acuerdo el momento en el que se leo que cambiamos a Farfán por un lateral como de 31 años, que yo no tenía ni idea de quién era. O sea, después me enteré, claro, que era un lateral súper conocido en la liga, pero no seguía tanto. Ahora con Apple veo más. Y me quería matar, Pablo, porque decía, dejamos ir a una joven promesa, Farfán, que dentro de todo había jugado bien, te jugaba de lateral derecho, lateral izquierdo, de central. Y no le encontraba sentido. ¿Por qué sacas a un jugador 10 años más joven por uno 10 años más viejo? Y menos mal que lo hicieron, porque la cantidad de goles importantes que mete este tipo es increíble. Es increíble. Uh-huh. Y ayer una vez más.
No solo los goles, también el aspecto defensivo, pero obviamente sí, los goles.
Bueno, y atacando también.
Atacando, claro. el pase.
Muy completo.
El pase que le mete a Buanga allá en Costa Rica, por ejemplo, que se quita al defensa del equipo.
Bueno, hubo dos goles iguales en ese partido.
Sí, sí. Pero sí. Hay una donde él se lo quita con una. Se hace el autopase y deja tirado al defensa tico. Y después mete el pase cruzado que termina cerrando la jugada Buanga. Sí, es posiblemente el mejor trade. Y yo recuerdo bien, bueno, yo creo que en ese entonces todavía no grababa, el año pasado no grababas todos los programas, no te habías incorporado de lleno al equipo. Pero yo lo mencionaba, yo lo mencioné que yo sí estaba muy contento. Yo estaba muy contento e incluso hasta tuve algunas por ahí discusiones, sobre todo en el chat de Voices of the Black and Gold, donde varia gente estaba molesta por haber dejado ir a Farfán, a quien. Lo que sucede es que cuando, refrescándole la memoria a la gente, no quiero presumir de que sabía mucho, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que cuando yo vi que hicimos ese intercambio, cuando yo vi que llegaba Ily Sánchez y Acosta, yo incluso entre broma y broma dije que le pongan ya la estrella a la camisa. Y ahí tengo, incluso le cuando se Acosta sin querer filtraron la camisa, yo mismo le puse una estrella y le dije, esta es la de la estrella. Pero ¿por qué? Porque yo sabía, o al menos yo intuía, de que el problema que habíamos tenido, especialmente en el 21, que ni calificamos, es la falta de jerarquía y de experiencia.
Sí, era un equipo muy joven.
Exacto.
Sí.
Y que ese año, este año, claramente el quinto año, LAFC quería salir campeón sí o sí. Y cuando anuncian a Chiellini, y después, ¿no? Digamos, me levanto esa mañana hermosa para ver el tweet de Tom Boger que dice superestrella, Gareth Bale, deja el Real Madrid para uno. Dice, no, yo dije ya. O sea, desde ese momento estábamos obligados a salir campeones. Y encima de todo, en el verano todavía me dicen Cristian Tello también viene para el LAFC. O sea, tremendo, man. O sea, tremendo. No. O sea, era obvio que estábamos buscando experiencia. Y eso es lo que nos ha generado este muchacho. Muchacho digo yo porque yo estoy más grande que él es más joven que yo. Entonces, obviamente, este muchacho. Que es algo que yo extrañaba desde la salida de nuestros laterales. Que mira, a Harvey porque se le acabó la gasolina. Porque sí tuvo muy buenas actuaciones, no pero de último ya no podía. Era por posicionamiento que lograba ganar, pero ya no le daba. Lo mismo que está haciendo Chiellini. Y por otro lado, sí. Bateshuayi, que desde el momento en el que se fue, sufrimos hasta que llegó Ryan de alguien que cubriera esa banda. Sí. Entonces, finalmente, viene ese gol de este personaje, de este señor del bigote, el señor Ryan Hollins.
El hermoso bigote.
Sí, sí, la verdad que sí, grandioso gol. Y desde ese momento creo que se me calmaron los nervios que me estaba dando el arbitraje. Nos vamos al descanso, Vela perdiendo tiempo magistralmente para que se pitara ya el medio tiempo. O sea, una jerarquía, ¿me entendés? Maña, todo lo que nos faltó en la era Bob Bradley, ¿me entendés? O sea, sí. Todo eso, así.
Es que ese es el cambio de mentalidad. Es el cambio de mentalidad de que las derrotas que tuvimos en Champions, en conferencia, en eliminaciones de copas, forjan también la actitud del equipo. Tener figuras como Chiellini, por ejemplo, que es un líder espectacular, te hacen que este equipo esté preparado ya psicológicamente para afrontar este tipo de partidos. Vela, cuando entra contra Vancouver, hacer tiempo también, que entró 5 minutos, pero el impacto que tuvo allá en Canadá fue impresionante. Como también en este partido, como marcabas, hizo tiempo después. Tenés a Chiellini que se tira a veces cuando le hacen alguna falta y se pone a rodar y todo para bajarle un cambio al partido y poder respirar, que son cosas que nos faltaban antes. Y para, como decía Hollingshead, en este tipo de instancias en las que hay que ganar sí o sí, que lo importante quizás no es jugar bien, sino sacar el resultado. Son cosas que, si vas a jugar como juega Cherundolo, no pueden faltar. Porque si vos sos un equipo defensivo, pero te faltan estas mañas, el colmillo, como dicen en México, no lo podés sacar. Porque son complementarios. Es como el tiki-taka, que es con juego rápido y sacar rápido los saques de banda y los corners, todo, y sin perder tiempo. Bueno, es otro estilo de fútbol. Y creo que obviamente nadie quiere perder, y si a mí me decís, obvio que preferiría haber ganado la final de Champions, por ejemplo, este año, pero sí te das cuenta que hay un approach distinto en cómo los jugadores se mentalizan para este tipo de partidos y son conscientes. Es un partido de eliminación directa. Si perdés, ya está. Y se va tu temporada en la que perdiste la Champions, en la que perdiste la Copa, en la que perdiste el Supporter Shield, en la que perdiste la League's Cup, en la que perdiste la Campeones Cup. Entonces, son conscientes que es su oportunidad de hacer historia y, sobre todo, de salvar la temporada.
Sí, bueno, mira, es que ahí vuelvo tal vez a lo que mencionaba yo al principio, porque la verdad que yo creo que esta conversación la vamos a tener que repetir cuando todo termine y hagamos un resumen de toda la temporada, porque realmente no ha terminado. Nos queda un último partido y no significa que ya estamos del otro lado, ni mucho menos. Vuelvo a lo de Riquelme cuando él menciona haber tenido la fortuna de haber ganado todo lo que se ganó, incluyendo haberle ganado al Real Madrid, porque creo que ese Boca Juniors fue el que le ganó al Real Madrid, ¿no? En la Intercontinental.
Sí, en la Intercontinental, 2002.
Algo así, por ahí. Sí, no, entonces vos te pones a pensar en que sí existe la fortuna, pues porque también Real Madrid empujó y no pudo ganar, y ellos terminaron saliendo con un 2-1, me parece. Dos goles así de la nada al principio del partido. Palermo creo que metió uno de esos goles. Algunos están muy chavitos para que se recuerden de eso.
Yo no lo vi ese partido, pero
estás muy chavito.
Sí, como es historia del fútbol sudamericano, no lo
sí,
conozco,
no, todo el mundo lo menciona, pues sí, porque son de las pocas veces ya, porque después, todavía creo que en el 2006 hubo un sudamericano que todavía había un poco más.
No sé si Corinthians le ganó la final al Chelsea también.
Sí, también está esa. Pero bueno, el punto es de que mal Chelsea, pues. Pero bueno, ya me estoy saliendo de la. El punto es que nos queda un último partido, ¿me entiendes? Un último partido donde esperemos las cosas nos salgan bien, porque tirarnos atrás o absorber el ataque no es lo mismo, como bien lo decías, neutralizar a Corey Burke que neutralizar a Diego Rossi. Ese es aquí es donde entramos.
Y ojo que Rossi ni siquiera es el atacante principal.
No, eso te iba a decir. Eso quería llegar. Y aparte también está Cucho y también está Matando.
La bestia, Cucho Hernández.
Exacto. Entonces.
Es buenísimo,
Yo, cuando predije que iba a pasar Columbus, no es porque yo prefiriera a Columbus. porque yo pienso que para como jugamos nosotros, Columbus era el peor rival que nos podía tocar, sí, de los dos. Yo pensaba que el mejor nos podía tocar era Cincinnati, porque es más fácil neutralizar como equipo a un equipo cuya mayor virtud es jugar como equipo. No sé si me explico. Sí, Ellos no dependen de sus individualidades, sino de su calidad como equipo para poder crearse las oportunidades y crear los goles. Columbus tiene un poco de que sí crea, pero tiene mucho aquello de que depende de sus individualidades, y esas individualidades son las cosas que le ponen esa parte al fútbol especial, ¿me entendés? O sea, que estos son jugadores que tienen magia y que son los que rompen esos cerrojos que nosotros aparentemente ahora jugamos.
Son muy parecidos a nosotros el año pasado. Exacto. Tienen esos jugadores que te ganan partidos, como Chicho. Exacto. Nos ganó varios, Buanga otros, uh-huh. Vela otros. Sí. Ellos tienen a Rossi, que te empata en el 86. Seis, tienen
Ramírez, Ramírez que con nosotros no funcionó, se fue a Europa, le fue bien, digamos, ¿no? Bien, obviamente bien. No le fue exageradamente, pero regresó de allá de Europa, viene y termina metiendo el gol que los lleva hacia la final de la MLS Cup. Sí. Entonces, es donde yo digo que tenemos esa cuestión de que se viene la final en la que para donde el viento sople es para donde se va a quedar el campeón de la MLS Cup. Es un partido súper parejo donde yo no diría que somos favoritos para nada, porque la conferencia del Este fue superior y la tabla general lo muestra así. Por eso no había ya ni chances de que nosotros pudiéramos del lado del Oeste ser host de la MLS Cup, porque todos los de allá hicieron muchos más puntos. O sea que pasamos de que en este partido nosotros creo que éramos... Yo pienso que estaba 50-50, pero para la prensa el gran favorito era LAFC contra Houston. Sí. Para mí no, sí. Yo pensaba que estábamos un 50-50 porque no quería tampoco devaluar el trabajo de Herrera y de la US Open Cup y de, ¿me entiendes? Y lo que ha logrado Ben Olsen, tampoco quería disminuir, por eso yo decía estamos a un 50-50. Pero para la prensa el favorito era LAFC. En esta ocasión, yo no sé, yo pienso que para la prensa el favorito que está de local, ¿no? De la conferencia más fuerte, en todo caso. Pero estoy consciente que después del partido de un LAFC que busca el bicampeonato, la verdad que está difícil decir quién es el favorito, quién no.
Es que tenés a un equipo que tiene la ventaja de ser local, que tiene a dos bestias como Rossi y Cucho Hernández, que, bueno, hicieron más puntos, pero el otro, Pablo, no deja de ser el campeón.
Es el campeón.
Es el finalista de Champions. Es el equipo que tiene al que debió ser MVP y que es el Bota de Oro, Denis Buanga, uh-huh. Que tiene al mejor jugador de la historia de la Liga, Carlos Vela, que tiene a uno de los mejores defensores del siglo XXI como Giorgio Chiellini. Yo, de todas formas, tengo que admitir que veo como favorito a Columbus por el hecho de que es a un partido y que es en Columbus. Exacto. Que es en Ohio. Eso creo que es el diferencial, que tampoco es que sean súper favoritos, estoy un 55-45.
Sí, sí,
pero
igual,
sí, estoy de acuerdo. Ese factor localía creo que sí les inclina la balanza, pero mira, ojalá que esto no quede mal para después, pero me parece que el estadio de Columbus es bastante parecido al Bank. En tema de dimensiones, yo que últimamente estuve viendo a Columbus por Rossi, creo que es un estadio parecido. Y, o sea, obvio tienen la afición, pero no es como ir a Filadelfia, por ejemplo, que la cancha es súper grande y que por el invierno está en mal estado, o que vas a Seattle, que la cancha, aparte de ser grande, es un asco el pasto sintético que está asqueroso. Entonces, sí es la ventaja para Columbus, pero no es nada que LAFC no pueda manejar, porque es el campeón, es así. Y mira, la diferencia es tan mínima, como te decía, que sería un 10% para Columbus, que realmente en una final y en un partido de estas características hasta te diría que es insignificante. Y es que es un partido tan parejo, Pablo, es tan parejo, que creo que es una linda final. Además, mira, hablando de Parejo, a los dos le dicen el Black and Gold. En mi opinión, ellos no son Black and Gold porque no es Gold, es Yellow. Sería en todo caso Black and Yellow como el Borussia Dortmund. Pero bueno, ellos creen que es dorado. Entonces son dos equipos muy parecidos. Y también en tema juego, si bien Nancy juega más como Bob Bradley, como que tienen cierta identidad parecida. Va a ser una final tremenda. Ojalá ganemos, obviamente, pero seguro que va a ser un lindo partido.
Sí, no me imagino los nervios. Bueno, también está la otra parte que te quería decir. Bueno, antes tengo dos puntos más a tocar y ya el tiempo se nos fue volado. El primero es que vuelvo a las debilidades del AFC, que en la cual, por ejemplo, en esta ocasión taparon a Buanga, pero de alguna manera Ryan encontró la portería. Pero precisamente yo decía que nuestra debilidad es que nuestros delanteros, solo Buanga tiene gol. Y prueba de ello es que Vela dos veces pudo y no, simplemente no quiso entrar la pelota con Vela, no tiene gol.
Y ojo, me parece que fue el mejor partido de Vela en mucho tiempo.
Sí, no, creo sí lo
hizo
fue.
Hizo un gran partido
y tiene dos que lástima que no entró esa del inicio del partido. Porque aquí es donde viene la otra parte, ¿no? Y es que fue un partido muy emotivo, Déjame decirte, el final después que terminó el partido, pero ya durante ese momento del partido, el público se puso de pie para despedir a Vela porque
esas imágenes fueron muy impactantes. Sí, muy lindo gesto.
Todos nos pusimos de pie para aplaudirlo, pero lo que más me preocupó fue su mirada, ¿me entendés? Porque sí sentí que había un dejo de tristeza en esa mirada de Vela al salir. No quería salir, sí, pero yo creo que no quería salir porque él quería meter un gol. Porque incluso hay una jugada donde él tira al arco y este portero que no pudo haberle regalado su gol. Total, ya estaban eliminados, pero bueno, la paró, hizo su trabajo. La verdad que yo pienso que Vela pudo habérsela dado a tu compatriota.
Era claro el pase.
Era claro el pase. Pero optó por tirar porque yo creo que él quería su gol porque quería irse del banco con un gol. Quería irse. Poder meter un gol, ¿me entendés? En su último partido en el Bank. Y pues prefirió, ¿no? Pero sigue siendo la debilidad porque vuelvo a lo mismo. Tu paisano corre mucho. Le pone muchos huevos. Pero, cero gol. Y tal vez no es tanto el cero gol, sino lo que más me preocupa es que no pudo dar un pase decente así dentro del área o con esas las veces que mejor desbordó, deja uno, deja dos y hace un pase mamarracho que termina la jugada. Entonces, por ahí está la debilidad. Y la otra que me percaté ya sobre el final y porque lo trajo también Cherundolo en la conferencia, pero me percaté porque fue mi esposa incluso la que me dijo cuando estábamos todos viendo el momento después de que se levantó la copa y todo, y que Chiellini agarró el trofeo, y entonces me dijo, este es el último momento de Chiellini en el Bank.
Y esa eso sí parece definitivo.
Esa es más definitiva, ¿no? Y tal vez hasta confirmado, porque por supuesto, durante la conferencia de prensa se le preguntó a Steve Cherundolo sobre la continuidad y él dijo que ahí su trabajo era no pensar en lo que va a pasar el otro año, sino en lo que va a pasar en el siguiente partido, pero que era obvio que con jugadores como Vela y Chiellini, no sé por qué metió a Chiellini ahí, prácticamente abrió de que ellos saben que los dos no van a continuar. Así parece, al menos de momento parece que los dos no van a continuar. Chiellini 100% seguro. Vela no estoy 100% seguro porque...
Lo de Vela depende mucho de qué pase el sábado que viene, me parece. La sensación que me queda a mí es que si salimos campeones, Vela sigue. Si perdemos la final, Vela se va. Esa es la sensación
¿Pero por
que
qué?
Me queda. Yo siento que a Carlitos le queda la espina de ganar algo internacional. Yo siento que va a seguirlo buscando. Bueno. No sé, esto no es información, es pura percepción. Por favor, si alguien lo escucha, no tengo fuentes de Carlos Vela. Ojalá tuviera. Si alguien del círculo de Vela me quiere tirar algo, que lo haga. Pero es la sensación que me queda en relación a cómo es Vela, a cómo toma el fútbol. Y bueno, también a lo cómodo que está en Los Ángeles.
Sí, no, yo les diría que para mí pasa en gran manera por lo que suceda después de la temporada.
Ah, no vas al
Ahorita,
partido.
ahorita, no, no sobre el, no, para mí no depende de la final. Yo creo que depende de lo que va a suceder en la off-season respecto a la decisión final sobre los cambios para el próximo año en los rosters. Si suben, los rumores son estos, que unos dueños no quieren el cuarto DP y otros dueños sí quieren que se abra el cuarto DP, cosa que yo siento que no me extrañaría que el LAFC vote en contra de un cuarto DP porque ni siquiera hemos llegado a tener tres al mismo
Nunca
tiempo. Entonces,
tuvimos, sí.
nunca tuvimos tres, siempre hemos estado con dos. Entonces, no sé, pero también estaba el rumor de que el cap iba a subir. ¿Me entendés? Entonces, el
Bueno.
verdadero problema es que 1.7 millones contra el cap, tomando en cuenta de que 5 millones más o menos es el tope, es demasiado dinero para un jugador que
Sí.
no está contribuyendo de la manera en la que debería. Por ejemplo, yo por eso estaba molesto por qué dejamos ir a Chicho, porque me decían, no, lo que pasa es de que es que ese TAM iba contra el cap. Sí, pero, o sea, Chicho gana 600. Si vos le
Sí,
ofreces el doble de lo que está ganando, es 1.000, 1.200.000. Ni siquiera, todavía quedan 400.000 más. Y yo sé que es contra el gap. 1.200.000 es bastante contra el gap, contra
sí.
el cap, perdón. Pero lo vale porque te está ganando
Sí,
partidos y
claro.
metiendo goles importantes, ¿me entendés? O sea, si lo tuviéramos para la otra semana, yo no dudaría estar contento. O sea, joder, o sea, hasta Opoku estaría contento de tenerlo para la próxima semana. Por cierto, no sé si
Estaba en
sabías,
el estadio.
estaba en el estadio.
Sí, lo vi. Lo vi sus historias en Instagram. Muy
Lee
lindo gesto. Y también creo que estaba Tyler Miller.
Wen estaba también. Entonces, si te pones a pensar, ¿no? O sea, mira, yo personalmente, a mí esos gestos de exjugadores que van a ver al equipo, para mí eso es, ese es
Es
es uno
hermoso
de los,
eso.
el hermoso, es el símbolo, porque lo que pasa es que es fácil que suceda en el caso de Peñarol, porque tiene 100 años, o sea, los chavillos crecieron ahí, los nietos, el abuelo le iba a Peñarol, ¿me entendés? O sea, es mucho más fácil
Sí.
identificar y con un club que apenas tiene 6 años, entonces, apenas 6 años, ya te encariñas lo suficiente para ir a ver la final del equipo para el que jugaste, o sea que hay algo extra. Pero bueno,
Teniendo contrato en otro equipo de la liga,
sí,
¿no? Como
teniendo contrato,
pocos.
sí, teniendo contrato en otro equipo de la liga. Pero bueno, pero sí, porque Lee ya no está, ya no tiene contrato en la
No,
liga.
ya no.
Ya no. Pero bueno, entonces, la cuestión está en que yo creo que dependiendo de si se sube el límite salarial, yo creo que sí podrían reacomodarlo. Pero si no, Vela tendría que tomar ¿cómo se dice? Un recorte salarial que no lo veo haciéndolo. No porque le importe tanto el dinero, sino porque, hablando en términos económicos, ¿cómo se puede decir? La carrera de un futbolista es corta. Y
Sí.
vos tenés que pensar en tu retiro. Y él tiene que pensar en su retiro. Entonces, mucho te
Ella
puede.
dijo que está cerca,
Sí, mucho,
por
mucho,
cierto.
mucho te puede. Mucho puedes querer a un equipo, pero si alguien te ofrece un poco más en tu último año ya antes de retirarte y puedes ganar un poco más de dinero para tu colchón del retiro, yo no lo culparía si se va. Si se va a México, porque en México fácil, fácil le tiran 4 millones, fácil. Nosotros no podemos. Aquí con nosotros gana 3 ya. O sea que si, es más, si él le importara tanto el dinero, y eso se lo decía yo a los tejanos, si le importara tanto el dinero, ya ni estuviera acá, no hubiera renovado por 3, porque estoy seguro que Tigres o Monterrey, esa gente son súper
Son
millonarios, le hubieran tirado 5 o 6, fácil. Ya, entonces no sé en qué va a pasar, pero se fue y fue un momento emotivo porque, la verdad, Carlitos, amado por todos, es nuestro primer DP, nuestro primer jugador
sí.
que podemos decir, ¿no? O sea, no había equipo y solo sabíamos que estaba Bob Bradley y Carlos Vela. Y ahora pensar que a la salida de él el próximo año se va el último fundador, el último de los que
Sí,
saltó
el
aquel
sobreviviente.
del primer once inicial contra Seattle, ya solo queda él y se acabó. O sea, entonces yo pienso que fue un momento emotivo, más de alguien ahí derramó alguna lagrimita. Yo me puse a pensar mucho en Chiellini, la verdad, porque te soy sincero, ningún jugador me ha ganado tan rápido como lo hizo Giorgio Chiellini.
Es que es un tipazo Chiellini, dentro y fuera de la cancha. Es digno de admiración, tiene una carrera universitaria, el tipo estudia a los rivales, ve los partidos de la liga, te sabe dar un comentario sobre los rivales, es un crack, un caballero dentro de la cancha, cada vez que no se choca con algún rival, va, le da la mano, lo abraza, lo jode, es realmente fantástico Chiellini. Esperemos que se pueda despedir con el título para también, no solo por nosotros, sino para él darle cierre a una carrera hipergloriosa con un título más.
Sí.
Sería el fin de ciclo, ¿no? Porque sí, ganó todo y qué mejor forma de retirarse que ganando.
Ganando, como
está acostumbrado.
Sí, ganando. Mira, que seamos sinceros, por ahí alguna gente no le gusta esto de campeón de conferencia. Que no les gusta porque esto solo es una semifinal y que no sé qué, pero es como funcionan los deportes en Estados Unidos. O sea, sos campeón de conferencia y recibiste tu trofeo. O sea, que ya de por sí, ya en la temporada ya hubo un trofeo. O sea, ese trofeo va a estar ahí en las vitrinas independientemente si ganamos o no la MLS Cup, ya tenemos un trofeo de conferencia. O sea, tampoco se va con las manos vacías Vela y Chiellini. No. O sea, se van con un trofeo, levantaron ese trofeo.
La foto besando la copa está ahí.
Está.
Ese ya la subieron.
Pero por supuesto que sería más bonito irse con el mayor trofeo, ¿me entendés? O sea, que no te quedes solo con el aperitivo, sino que te comas el plato fuerte, ¿ya? Y que termines levantando la copa, que sería lo ideal, irte como bicampeón. Y de verdad que es el final de una era y el inicio de otra el próximo año. Una era súper interesante, la cual ya el tiempo se nos acabó, pero hay que hablar mucho porque yo sí creo que la llegada de Messi, que ahorita obviamente se apagó todo porque quedaron eliminados, pero el impacto de Messi en la liga apenas comienza. O sea, el impacto de la llegada de Messi a la liga apenas comienza, y el otro año van a pasar muchísimas cosas en esta liga, y entonces la off-season va a ser una de las más interesantes que ha habido en la historia de la liga, estoy seguro. Muchos equipos van a reforzarse fuertemente y veremos cómo salimos nosotros. Entonces, eso es todo. Por mi parte, ¿algunas últimas palabras para este episodio?
Bueno, ya empiecen a contar los días para ese sábado 9. Yo ya, pues si fuera por mí, que se juegue hoy el partido. No doy más de la ansiedad y falta una semana todavía, imagínense. Si van a Columbus, cuídense. Sé que hay mucha gente que está sacando boletos. Y bueno, si representen bien al club, y los que lo van a ver y sufrir desde Los Ángeles, vamos todo con fuerza y ojalá que podamos levantar la copa. Vamos arriba.
Gracias, gente, por escucharnos. Esperamos les haya gustado este episodio. Ya saben que con todo el cariño del mundo y el amor por este equipo lo hacemos semana a semana. Un abrazo fuerte y ¡vamos, equipo, vamos!